Hola a todos, buenos días. Gracias que están aquí conmigo, gracias que están aquí alabando al Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio Román. Tengo el privilegio de servir aquí en el Ministerio de Hombres con Paul Baldwin aquí y también en el equipo de predicación con Ángel Elizondo, con el hermano José Mato y con el pastor Paco. Hoy seguimos nuestro viaje a través de la carta de Hebreos. Y el tema de hoy es Jesús, un mejor pacto. Y estaremos leyendo en Hebreos en el capítulo 7. Si tienen sus Biblias digitales o la Biblia física, pueden acompañarme. Me encanta empezar los servicios, o me encanta que los servicios empiecen con alabanza. No sé ustedes, pero a mí me ayuda a como que sincronizar la mente, el corazón, prepararme para recibir la palabra. So, le agradezco grandemente a todo el grupo de alabanza por estar aquí cada domingo y traer su talento, traer su música. Y le pido mucho a Dios que le siga dando salud y su ministerio que siga floreciendo y que podamos disfrutar de sus talentos por muchos, muchos más domingos. Antes de comenzar el sermón, quiero orar en familia. Por favor, acompáñeme. Papito Dios, gracias por otro momento más que nos das para estar aquí, para disfrutar de ti, Señor, para alabarte y glorificarte. Espíritu Santo, trabaja, toma control de lo que está sucediendo aquí. Con tu fuerza preciosa, quita toda distracción que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a recibir tu palabra, lo que el Padre quiere que nosotros escuchamos en el día de hoy. Te pido esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. So, mi intención el día de hoy es presentarle a ustedes que es Jesús como un mejor pacto que el sistema sacrificial que el pueblo judío practicaba en esa temporada. Para lograrlo, pues tengo que darle un poco de contexto sobre la carta de los Hebreos, y estas preguntas que están aquí pues nos pueden ayudar a entender y quizás visualizar el entorno en que donde se escribió esa carta. So, la primera pregunta dice: ¿a quién es dirigida la carta? Pues la carta es dirigida al pueblo judío que después de la muerte y la resurrección de Cristo. La otra pregunta dice: ¿quién escribe la carta? No se sabe a ciencia cierta quién escribió esa carta, pero cuando la leemos podemos ver que es una carta escrita por un judío que está bien preocupado, un judío creyente que está preocupado por su pueblo. ¿Y por qué él escribe esa carta? El pueblo judío está dividido en ese momento entre creyentes, seguidores de Jesús, no creyentes y muchísimos confundidos. El conflicto se concentra en si ellos deben seguir la enseñanza de Jesucristo o si deben seguir las costumbres de la cultura. Exactamente como pasa ahora. Es el mismo problema que tenemos hoy en día. ¿Y qué dice la carta hasta el capítulo 7? O sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, una explicación simplificada es que Jesús vino para cumplir la ley en su totalidad, así que el sistema sacrificial no es necesario. La cultura judía ha seguido el sistema sacerdotal y sacrificial según la ley que fue entregada a ellos por Dios a través de Moisés. Y los judíos mantienen a Abraham y a Aarón, su hermano, en alta estima por la aportación que ellos tuvieron al pueblo y todas las promesas que Dios le dio y cumplió a través de ellos. Pero entonces de momento llega Jesús y muestra con su autoridad y clama que Él viene a completar la ley, y los judíos entran en un momento de confusión y incertidumbre, porque Jesús no es el Jesús que ellos están viendo, no es lo que ellos esperaban. So, para poder darle un poco del entorno, para que entiendan dónde quiero llegar con lo que voy a decir de aquí en adelante, quiero a mostrarle un corto video que es muy relevante a este sermón. ¿Me puedes ayudar?
Leopold. Leopold.
Quería enseñarle esto para sacarle una sonrisa, pero el detalle que quiero sacar con este video es que el formato de esta carta de los hebreos es como si ustedes estuvieran viendo una composición de una sinfonía triunfal, ¿okay? Comienza con unas notas bajas de esperanza y poco a poco sube de intensidad y crece y crece y crece y crece hasta llegar a una plena y gloriosa culminación. Esta culminación se resume en que Jesús es mejor. Las primeras cuatro partes de la sinfonía se desarrollan del capítulo 1 de Hebreo al capítulo 6. Es mi deseo que cuando discuta el capítulo 5, el capítulo 7, que es la quinta parte de la sinfonía, todos podamos experimentar la emoción y la esperanza que se encuentra en ese capítulo. La primera parte de la sinfonía comienza demostrando que Jesús es superior a los ángeles. Dios Padre constantemente afirmó esto. Dice en Salmos 2:7, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. En Primera de Corintios 17:13 dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Luego en Deuteronomio 32:43 dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y hay muchísimos otros versos que aluden a esto, que constantemente el Padre afirma sobre Jesús. Los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino, enviados a ayudar a los que hemos de heredar la salvación. Sin embargo, la salvación no viene a través de ellos, la salvación viene a través de Jesús. La segunda parte de la sinfonía, va subiendo, demuestra que la importancia de que Jesús fue hecho igual a sus hermanos. Los humanos fuimos hechos poco menos que los ángeles y Jesús compartió la naturaleza humana con todas las tentaciones. Esto es evidencia de que Él se relaciona con nosotros en todos los aspectos, incluyendo la muerte. Sin embargo, Jesús no pecó y el resultado fue la conquista de la muerte y a través del mismo restablece la conexión al Padre. La tercera parte de la sinfonía sigue subiendo y dice que Jesús es superior a Moisés. Moisés fue fiel a Dios, igual que Jesús, al punto que el Señor le dio las leyes para su pueblo. Sin embargo, el Padre no puso la creación en las manos de Moisés, se la dio a Jesús, en las manos de Jesús. Ahí sigue subiendo. Ahora la cuarta parte de la sinfonía es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dice en Hebreos 4, 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y dar la gloria que nos ayuda en el momento que más lo necesitemos. Y aquí llegamos a la quinta parte de la sinfonía. Aquí es cuando la orquesta comienza a combinar notas musicales con los instrumentos de cuerda, de viento, de percusión. Las notas suben, 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 llevan a una montaña rusa hasta el crescendo, hasta la gloria, ¿verdad? Leamos el capítulo 7, me pueden acompañar aquí. Voy a empezar del versículo 1 al versículo 10. Y dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la décima parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem. En esto, que es rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero semejante del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, se está refiriendo a Melquisedec, a quien nada menos que el patriarca Abraham le dio la décima parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdote tienen, por ley, el mandato de cobrar los diezmos al pueblo, o sea, a sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, ay, voy a tener problemas con eso todo este tiempo, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, recuerden que esto está pasando en la época de los hebreos, los pagó por medio de Abraham, y que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí, en esta parte, el autor nos dirige a la grandeza de Melquisedec en relación con Abraham. Abraham es el patriarca del pueblo, el que Dios le dio las promesas, ¿verdad? Sin embargo, Abraham hace algo que es completamente inesperado por el pueblo judío. La ley establece que los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen el mandato de cobrar el diezmo del pueblo. Es decir, que sus hermanos, los descendientes de Abraham. Aquí está el contraste. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec y recibió la bendición de él. So, el pueblo judío hubiera esperado absolutamente todo lo contrario de ese evento. La segunda parte de ese capítulo que leímos, de esos versos que leímos, vemos la semejanza entre Melquisedec y Jesús. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Él es rey de Salem, que eso significa rey de paz. ¿A qué otra persona hemos conocido que es el rey de paz y rey de justicia? A Jesús, ¿verdad? Otro detalle importante es que Salem es más adelante conocida como Jerusalén. Además, bajo la ley, el orden sacerdotal viene de la tribu de Leví, no de Judá. Solo podían ser sacerdotes o reyes, no ambos. Melquisedec, al igual que Jesús, eran reyes y sacerdotes de Dios Altísimo. Bueno, Jesús no era, sigue siendo, perdonen esa parte. Ambos provienen de la tribu de Judá, de una tribu donde Moisés no mencionó absolutamente nada de servicio sacerdotal. Luego el autor compara a Jesús con Melquisedec una vez más, con la referencia literaria de que por falta de genealogía de Melquisedec, su sacerdocio es para siempre. Melquisedec nació y murió como cualquiera de nosotros. Él era un hombre, igual que nosotros, ¿ok? Y sí, su sacerdocio permanece para siempre, pero no por su propia naturaleza, sino que su nombre está escrito en el libro de la vida y su sacerdocio sigue a través de Jesús, que es el Eterno. El autor usa también una palabra interesante, se llama la palabra semejanza, que es sinónimo a prototipo. O sea, que Melquisedec fue un prototipo de Jesús. Uno parecido a él en su sacerdocio, pero nunca igual, nunca a ese nivel. Ahora veamos los versículos del 11 al 22. Aquí nos vamos a dar cuenta que el autor va dirigiendo ahora que Jesús es más grande que Melquisedec. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdote, el sacerdocio, también tiene que cambiar la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza que Melquisedec, surge otro sacerdote que haya llegado a hacerlo no conforme al requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra parte, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a ser sin juramento, mientras que este, al serlo con el juramento de aquel que dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. En estos versos, el autor nos hace reflexionar en los versículos sobre por qué es necesario que se establecieran nuevos sacerdocios diferentes al que Dios le había entregado a la tribu de Aarón. La razón del cambio de este sacerdocio levítico nunca fue hecho para que fuera permanente, sino que para que ayudara, disciplinara y dirigiera al pueblo al sacerdocio permanente que Jesús establecería. Este nuevo sacerdocio no está relacionado al linaje humano, sino que al poder conforme a una vida indestructible en Jesús. El levítico no perfeccionó nada y como dice, era ineficaz. Y más adelante les doy detalle de eso. Me sorprende grandemente cuando uno lee la Biblia y se da cuenta cómo el Espíritu Santo, a través de una persona en específica, en este caso fue el rey David, revela una promesa del sacerdocio de Jesús cientos de años antes de que esto sucediera. En Salmo 110:4, David dice: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesús fue establecido bajo un juramento del Padre. En cambio, los otros sacerdotes básicamente heredaron el título por pertenencia a la tribu de Leví. Es por eso que Jesús ha llegado a ser la garantía de un pacto superior al que el sacerdocio levítico nunca pudo lograr. Finalmente, veamos los versículos del 23 al 28, donde aquí se demuestra que Jesús es un mejor pacto. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha cambiado mucho de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vives siempre para interceder por ellos. Nos conviene tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, como se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, que ha sido hecho perfecto para siempre. Los sacerdotes levíticos eran limitados en su labor por su condición humana. Solo podían interceder por el pueblo una vez al año. Para poder interceder, primero tenían que interceder por ellos mismos. O sea que un pecador intercede por él mismo para seguir siendo pecador, para poder interceder por los otros pecadores. ¿Ves lo ineficaz que era eso? Y lo otro, y los sacrificios eran hechos con la sangre de animales perfectos. Imaginen esto. Esperan todo el año. Ustedes están en el pueblo judío y tienen que hacer el sacrificio, ¿verdad? Llevan todo el año, llevan cuidando sus animalitos y al fin cogen el más perfecto. Van a hacer el sacrificio, están en la fila y están un poco nerviosos porque ya están llegando al frente. Y empiezas a mirar, animalito perfecto. Y cuando miras el animalito de al frente, se ve más perfecto que el tuyo. Y te empiezas a poner nervioso. Pero adivinen quién, hay alguien que está ahí para ayudar. Un vendedor de animales perfecto. Y te ve, y se acerca y te dice, hermanito, tu animalito se ve triste. Yo no creo que sea suficiente para sacrificarlo. Pero no hay problema, yo tengo más. Aquí yo te puedo vender uno perfecto, perfecto. Y ya tú estás acercándote más y más y más. Dale, 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 te compro el tuyo. ¿Aceptas trading? ¿Te llevas este? No acepto trading, pero por $20 más te lo cuido hasta que tú salgas. Dale, dámelo. Yo hago el sacrificio. Cuando voy entrando, pasa la otra familia y la niña chiquitita va pasando así, mira. Dice, mami, se parece a Penélope. Y sigue andando y tú no entiendes qué quiere decir eso. Pero sigue hacia adelante. Termina el sacrificio y va saliendo. Y de momento, la primera persona que está esperando tiene un animalito que se parece mucho al que tú dejaste afuera esperando. El vendedor no está y lo único que ves es la niña llorando. ¡Ay, está Penélope! ¿Entiendes? Es completamente ineficaz. Y perdonen si hay alguien aquí que se llama Penélope. Simplemente lo estoy usando porque el Espíritu Santo me dijo que usara el nombre. ¿Okay? Suena gracioso, pero tristemente refleja una posibilidad de circunstancias de esos tiempos y la imperfección de ese sistema. Aquí llegamos al crescendo de la sinfonía. Es por esto que podemos entender que Jesús es el mejor pacto, el sumo sacerdote que necesitamos, el que no necesita un animal para sacrificar, porque Él es perfecto y por el amor se sacrificó por nosotros. El que no permanece muerto, sino que resucita y vive para siempre. El que intercede por nosotros siempre, no solo una vez al año. El que es perfecto para siempre, designado por la promesa del Padre. Gracias, Señor, porque tu plan es perfecto y nosotros somos imperfectos y tu plan desde el principio nos está llevando de vuelta a ti. Ya vemos que Jesús es mayor que los ángeles, la importancia de su humanidad, la grandeza sobre Moisés y luego sobre Abraham y finalmente sobre Melquisedec. Ahora podemos entender que Jesús es un mejor pacto. Su pureza cumple la ley y no más sacrificio tiene que ofrecerse. Él murió por todos los pecados y por morir intachable conquistó la muerte y resucitó. Ahora es nuestro intercesor frente al Padre. Eso es increíble. El único y real sumo sacerdote necesario para que volvamos al Padre. Ha sido su plan desde el principio. Pero entonces, esta enseñanza, ¿cómo la podemos poner en nuestra vida? ¿Cuál es la aplicación? Primero, Jesús, 100% humano, 100% Dios. Él padeció y sufrió tentaciones como nosotros, así que se relaciona con nuestra naturaleza humana en su totalidad. ¿No les parece esto maravilloso? Que el Dios de la creación se puede relacionar con cada sentimiento y situación que nosotros podamos tener en cualquier segundo de nuestra vida. Y más allá, por su grandeza y naturaleza, Él siempre está en, para y con nosotros, los que creemos en Él por fe. Hablemos con Él. Acerquémonos a Él. Él no es un alien. Él sabe lo que es ser un humano. Cuando nosotros le estamos hablando a Él, Él sabe exactamente lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué tal del sistema sacrificial? ¿Quién de nosotros todavía lo practica? Déjame parafrasear esta pregunta. ¿Quién se ha sentido que le ha fallado a Dios? Y por ese sentimiento, nos sentimos con la necesidad de rezar más, de diezmar más, de leer la Biblia más, y así poder compensar por lo que hicimos y acercarnos nuevamente a Él. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para ganar o perder el amor de Dios. El amor de Dios es perfecto, es puro. Siempre está ahí. No quiere decir que diezmar más, orar más, leer la Biblia más es malo. De hecho, los invito a hacerlo más frecuentemente. Yo mismo tengo que hacerlo más frecuentemente. Él no se va a alejar de nosotros, nunca. Él es perfecto, nos ama y punto. Su perdón, perfecto, no tiene condiciones. No es, te amo pero, eso de pero no existe en su vocabulario. Una vez que nos arrepentimos, lo reconocemos y aceptamos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, olvidados. Ojo, esto no es licencia para que hagamos lo que nos dé la gana. ¿Qué? No es licencia para eso. Nosotros tenemos una salvación eterna y nuestras recompensas en la vida eterna son afectadas por nuestras acciones. Nuestra salvación viene acompañada del Espíritu Santo que habita en nosotros, y Él nos da dones y el fruto del Espíritu Santo para que vivamos como Jesús vivió y que seamos luz para los que no están salvos o los que estén en las tinieblas. ¿Y cómo nosotros entonces podemos honrar nuestra salvación y promoverla? Oremos. O sea, hablemos con Dios en todo momento. Internamente, en voz alta. Solo, en multitudes. Leamos su palabra, aunque no la entendamos. Activamente, busquemos ayuda para entender la palabra. Busquen ayuda solo, busquen ayuda en grupo. No importa. Seamos valientes y compartamos la palabra con otros creyentes. Pero más importante, pídale al Espíritu Santo que cree oportunidades para que puedas compartir la palabra con el que no la ha recibido. Vivamos el ejemplo de Cristo en todo momento, porque nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Busquemos oportunidades para servir, siempre pensando que es para la honra y gloria de Dios, no para la honra y gloria de nosotros mismos. Intencionalmente, oren por sus enemigos. Es importante hacer eso. Así es que lo hizo Jesús. Quiero que me acompañen en oración para terminar este sermón. Padre Celestial, gracias por tu revelación. Gracias por tu plan que desde el principio nos tiene a nosotros en el mejor lugar de esa historia, junto a ti. Gracias que tu plan funciona y nosotros no tenemos que dudarle. Gracias que no hay nada en lo absoluto que nosotros podemos hacer para ganarnos o perder tu amor, porque tu amor es absoluto. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Señor, cada domingo nos acercamos a ti y escuchamos tu palabra, Señor. Espíritu Santo, trabaja en nuestro corazón para que cuando salgamos de aquí, lo que aprendimos, lo que escuchamos de ti, lo que tú nos dijiste directamente a cada uno de nuestro corazón, no se disipe con cualquier distracción que pueda haber fuera de esa puerta, Señor. Que tu palabra y tu enseñanza se impregne en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que día tras día, hagamos lo que hagamos, siempre busquemos honrarte y glorificarte a ti. Gracias por otro día más y te amamos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.